Hermanos, hoy me toca continuar el libro de Gálatas. Nuestro hermano Javier ha llevado hasta Gálatas capítulo 4 y el verso 11. A mí me toca los siguientes 8 versículos de Gálatas. Así que voy a leer y luego vamos a orar para empezar este estudio. Gálatas capítulo 4, versículo 12 dice así: Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por decirles la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Padre Celestial, amado Señor, esta mañana te quiero pedir humildemente que puedas utilizar mi voz, mi corazón, mi inteligencia, mi cerebro, Señor. Todo lo que tengo lo pongo a disposición tuya, Señor, para que tú puedas hablar a cada persona. Señor, que cada uno de los hermanos pueda escuchar tu voz esta mañana, esta tarde. Señor, no quiero ser yo, sino que seas tú quien esté hablando a través de tu Santo Espíritu, que está aquí en medio nuestro, que está enseñándonos y guiándonos a toda verdad. No permitas que diga nada equivocado, Señor, que haga tropezar a mis hermanos. Y Señor, queremos obedecerte si hay algo que obedecer, Señor. Y queremos seguir tu palabra, porque obedecerte, Señor, es lo único que nos puede llevar a una seguridad de que estamos bien, aunque las circunstancias anden mal. Si te estamos obedeciendo, sabemos que está todo bien. Señor, gracias por tu palabra y por lo que vamos a aprender hoy. En el nombre de Jesús, amén. En el verso 12, Pablo ruega a los hermanos de Galacia que tengan un corazón afectuoso, que sean como él, y lo hace de una forma muy afectuosa. Él dice: Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Muchas veces la palabra del Señor nos ordena y nos manda y nos dice: Amad a vuestras esposas, sed imitadores de mí. Pero ahora Pablo está usando una rogativa, un ruego, y dice: Les pido, por favor, os ruego. Los que tenemos hijos o hijas, sabemos que muchas veces nosotros marcamos los límites de las cosas. Decimos: Tú no puedes hacer esto. Por ejemplo, hijas jóvenes: Hija, tú no puedes salir con un muchacho joven sola. Es una ley, es una regla. Quieren salir, salgan en grupo, ten muchos amigos, pero no uno solo. Es una regla para protección del corazón de nuestras hijas. Pero no ha pasado esto. Pero ¿qué pasaría si una de nuestras hijas empieza y quiere hacerlo y sigue haciendo? No es el caso, pero quisiera hacerlo, quisiera salir con un muchacho y sabe que no debe hacerlo porque es muy joven o una cosa así. Está en la regla. Uno dice: No lo puedes hacer, no lo hagas, no lo hagas. Puede incluso castigar. Y saben al último que es lo último que uno puede hacer. Es rogar. Es bajar la posición y decir: Hija, te ruego. Apelo a tu inteligencia, a tu corazón, al amor que le tienes a Dios, que no lo hagas. Te ruego. creo que el rogar puede tener mayor efecto incluso que el ordenar. Puede tener incluso un mayor efecto que el ordenar. Y Pablo usa esa palabra y dice, os ruego, les pido por favor. Yo no podría hacer esto que está haciendo el apóstol Pablo, yo lo estoy exponiendo. Y Pablo dice, os ruego que os hagáis como yo. Para decir eso, en la jerga médica tendría que decir, este tipo tiene que tener mucha espalda, mucho para cargar lo que está diciendo, para sostener su afirmación. Hermanos, Pablo dice que seamos a los gálatas, que se hagan como él. Que se hagan como él. ¿Cuántos de nosotros podemos mirar a nuestros hijos o a nuestros vecinos o a nuestros hermanos y decirle, háganse como yo? Cuando yo veo esto, me doy cuenta de que Pablo tenía mucha autoridad en su vida personal. ¿Y qué es lo que le da la autoridad? Su obediencia a Dios y su disciplina. Hermanos, ¿cómo nos portamos en el trabajo? ¿Qué exclamas tú cuando te golpeas un dedo? O, ahí ya uno más. Sería bueno. De pronto le ponemos, ¡tú! He oído hermanos creyentes que alguna vez hablan palabrotas ahí. Y luego vienen aquí y dicen, sean como yo. No, muy difícil. Es muy difícil. Llegar a una posición de liderazgo en la iglesia implica que uno tiene que abrir sus puertas, con su corazón como una vitrina. Y lastimosamente muchas iglesias, muchos pastores han hecho que esas vitrinas sean vitrinas de vergüenza. Y muchos creyentes, como hemos visto antes, por causa de vosotros, el evangelio es vituperado, es blasfemado el nombre del Señor. Pero Pablo tenía en sus espaldas y en su conciencia y en su vida la posibilidad de rogar a los creyentes que sean como él. Yo no voy a pedir que levanten la mano porque yo no podría levantar la mano y decirle a ninguno de ustedes, sean como yo. Tal vez alguno crea que pueda decirlo, pero deberá realmente examinarse a sí mismo y no tener un más alto concepto que el que debe tener. Pero ¿por qué les estaba diciendo que sea como él? ¿Por qué? Porque había un grupo de judaizantes, o es decir, gente de la religión judía que iban a las iglesias y les decían, la gracia no es suficiente. La gracia no es suficiente. Lo suficiente es guardar el sábado, circuncidarse, lavarse las manos ceremonialmente. Y creyentes que habían nacido en Jerusalén venían y decían que el Señor Jesucristo y su sacrificio no era suficiente. Estos creyentes de Jerusalén, que en realidad no habían entregado su corazón al Dios verdadero, iban a las iglesias jóvenes y querían imponer nuevas cargas como las cargas que tenían en la religión de los judíos. Y Pablo dice, quiero que se vuelvan, les ruego que se vuelvan como yo. ¿Por qué? Porque él era judío, con toda la posibilidad de guardar los ritos de la religión judía. Pablo asimismo se había nominado como judío de judíos, de la tribu de Benjamín. Religiosamente él tenía un cúmulo, también tenía una gran espalda para sostener la religión judía en sus espaldas. Pero cuando Dios le envió a predicar el evangelio a los judíos, o a los gentiles, no les llevó la religión judía, no les llevó ritos, no les llevó circuncisiones, no les llevó guardar lunas o días de reposo. Les llevó el evangelio como a él le llegó. No fue a cargarlos, sino a liberarlos. Carlos Marx decía que la religión es el opio del pueblo. ¿Qué es el opio? Es una droga. Viene de una amapola que se llama adormidera. Y del opio derivan muchos medicamentos que yo uso todos los días. Morfina, fentanil, remifentanil, anestésicos. ¿Qué hacen? Analgesian. Que te hacen sentir que estás bien cuando en realidad estás mal. Que te hacen quitar el dolor y te adormecen la conciencia. Yo ni por chiste soy ni siquiera seguidor de un poco de Carlos Marx, ni siquiera. Pero en esto tenías razón, la religión como conjunto de ritos es un opio, te duerme, crees que estás bien. Saben, la morfina se utiliza en personas que están en cánceres avanzados. ¿Para qué? Para que no tengan dolor y puedan terminar sus días con poco dolor, aunque la morfina aumenta la enfermedad por estudios actuales. Pero no importa, el paciente está muriendo con dolores tremendos. Pues démosle opio, démosle morfina, para que no sufra y muera sin dolor. ¿Qué será que el enemigo quiere? ¿Ritos? Aquí así nomás es. En esta iglesia se hace así nomás. ¿Para qué? Para que mueras lentamente. Iglesias muertas, sin vida, adormecidas por religión, por ritos. Y vamos a ver que nosotros mismos nos hacemos los ritos, hermanos. Nosotros mismos nos ponemos los ritos y hemos perdido la libertad que Cristo nos ha dado. Pablo les dice: sean pues como yo. Porque él fue a los gentiles y se puso como un gentil más para ganarlos a Cristo. Ese era el método de Pablo. Podemos ver 1 Corintios 9, por ejemplo. 1 Corintios 9, desde el 19 voy a leer. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque no esté yo sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. No es que Pablo era un hipócrita, es que Pablo tenía un corazón misericordioso. A veces con traje y corbata es difícil llegar a un niño y expresarle la misericordia de Dios. A veces es necesario ponerse un short, una polera, e ir a jugar con ellos y pasar tiempo con ellos. A veces es necesario que cambiemos el rostro del cristiano. El rostro del cristiano es el rostro del gozo permanente. Porque ya no hay nada que me condene. Por eso Pablo dice: estoy libre de todos, pero me he hecho siervo de todos. Vayamos con Cristo a predicar el Evangelio. Prediquemos a Cristo, no una religión, no un conjunto de ritos. Pablo se hizo gentil como si no tuviera ley, porque él dice: yo no tengo la ley, que no está bajo la ley mosaica, sino estoy bajo la ley de Cristo. A los que tenían la ley, él iba donde los judíos y se tapaba la cabeza y entraba a las sinagogas como un judío más. ¿Para qué? Para tener la autoridad de predicarles ahí donde están. Los judíos que iban a Galacia querían que todos sean como ellos, como los judíos. ¿Ven la diferencia? Pablo se hacía como ellos, como a los que iba a predicar. Los judíos querían que los que iban a ser predicados sean como ellos. Y muchas veces nosotros predicamos el Evangelio y esperamos que la gente sea como nosotros. Y no nos escuchan. Y lo que hay que hacer es ponernos al nivel de la gente como estén. Por eso yo no creo en iglesias que haya iglesias de ricos para ir a predicar a los ricos. Iglesias de pobres para ir a predicar a los pobres. Porque en esta iglesia hay ricos, hay pobres de clase media que viven en el Alto. Bueno, ahora ya no muchos. Hay otra iglesia en el Alto, gloria a Dios. Gente que vive en San Pedro, gente que vive en la zona sur, gente que vive en Miraflores. ¿Por qué? Porque todos podemos llegar a un círculo donde estamos nosotros. Sin esperar que todos seamos como los de San Pedro, o todos seamos como los de Miraflores, o todos seamos como la zona sur. Ninguno es mejor, ni ninguno es peor. Todos somos iguales. Todos estamos libres bajo la misma libertad que Cristo nos ha dado. Pero los judíos querían que todos sean como ellos, que guarden los ritos, que cumplan esa religión. Pero ese no era el método de Pablo. El testimonio de Pablo fue un testimonio que no buscaba ritos externos, como él mismo lo dijo en este mismo libro de Gálatas, capítulo 2 y verso 16. Dice, nosotros, verso 15, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado por ser miembro de El Jireh o ser miembro de alguna otra congregación o ser de la Iglesia Católica. Nadie será condenado por asistir a una iglesia. La salvación solamente viene por creer en que Jesucristo es quien da la salvación por misericordia a quien Él quiere. Y no hay más. Que si levantas tus manos para cantar, eres más creyente que otros. Que si cantas sentado, eres más creyente. Que si cantas canciones lentas o himnos antiguos, eres más creyente. Que si cantas canciones más movidas, eres más creyente. Lastimosamente, en la década pasada, la iglesia se ha envuelto mucho en problemas con la alabanza. La alabanza que es un regalo de Dios para nosotros, para que nosotros podamos expresarle a Dios nuestro amor. Iglesias enteras se han separado, se han partido y hasta ahora lo siguen haciendo. Porque creen que la batería no es santa o el bajo es diabólico. Y nos olvidamos de que lo más importante es que Cristo murió por nosotros. Y no hay ritos si no hay libertad. Obviamente hacemos un orden para tener un orden en la alabanza, en la reunión, si no podría ser un caos. Sería un caos. Pero eso no quiere decir que el ser parte de ese ritual te haga salvo o no, que es lo que decían los judíos. Pablo había sido un hombre celoso del judaísmo. Pero cuando Cristo lo salvó, él reconoció que lo externo no tenía nada que ver. Y él dijo en Filipenses, capítulo 3, verso 5, dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Judío, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Escúbala, ¿se acuerdan? Pérdida, basura. Basura por amor a Cristo. Todos los rituales con los que había venido Pablo eran basura cuando ves a Cristo crucificado en la cruz, muerto por tus pecados. Ese fue el testimonio de Pablo. Pablo caminaba en libertad. Soy libre de todos, pero a la vez siervo de todos. No es que porque eres libre puedes hacer lo que quieres. Eres libre de la esclavitud del pecado. pero pasas a ser esclavo de aquel que te compró con su sangre. Un dueño de esclavos que te ata con cadenas de amor. Con cuerdas de amor te he atado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Claro, vemos algunos que exageramos con la libertad. Ah, bueno, Cristo ha muerto por mí, entonces, si le echo un roncito con una Coca-Cola de vez en cuando no está mal. Hermanos, dice que no nos embriaguemos, que no estemos con esas cosas. Nuestro dueño dice eso. No lo hagamos. Pero hermanito, ¿qué tal? Mire, mi matrimonio está mal, un poquito de pornografía puede hacerle bien, hermano, no seas loco. No te envuelvas en eso. Si bien no vas a perder tu libertad, pero vas a perder la condición de hijo amado de Dios, no la vas a perder, sino esa relación, esa comunión la vas a perder por abusar de tu libertad y pasarte a un libertinaje. Es muy, muy difícil, y eso no está escrito, no lo tengo escrito. Nada de lo que he dicho hasta ahora casi lo tengo escrito. Es muy difícil hablar de la libertad del cristiano en áreas oscuras, en áreas grises. Mi papá envió a los que tienen el mail un mail precioso sobre qué cosas debo hacer, de qué es lícito. Léanlo, los puede reenviar seguramente a todos ustedes. Pero realmente es necesario hacer algunas cosas. ¿Va a edificar a los hermanos si yo hago una de estas cosas? ¿Tomarse un vino después de una comida está mal, no está mal? No sé. Somos libres, pero cuidado con la libertad que tenemos. Cuidado. Ahora, el verso 12, estoy en un solo verso. El verso 12 dice... Termina el verso 12 de Gálatas 4. La segunda parte del verso 12 dice: ningún agravio me habéis hecho. Y el verso 13 dice: porque ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el Evangelio al principio. Debemos incorporar este final del verso 12 al verso 13. No me han hecho ningún agravio, no me han ofendido en nada. Luego, porque más bien dice: les recibieron con amor y con compasión por una enfermedad del cuerpo. Parece que Pablo estaba enfermo de algo. Cuando Pablo iba camino a Damasco, él quedó ciego. Y tuvo que ir a Damasco, y luego Ananías lo fue, y se le cayeron como escamas de los ojos, y él quedó sano. Cuando Dios sana, sana, hermanos. Y quedó sano de los ojos, de ese problema que tuvo, de esa ceguera que Dios le envió a Pablo. No era una enfermedad, Dios le puso ciego para algo, para que él pueda ver a Cristo luego en el resto de su vida. Pero Pablo parece que estaba enfermo, tenía alguna enfermedad. No nos ha dado muchos detalles. He estado revisando, leyendo algunos libros, comentarios y todo. Alguien dijo que podría haber sido malaria. ¿Por qué malaria? Porque cuando llegaron a Perge, eso está en el libro de Hechos, no se quedó en el puerto de Perge, sino subió a una ciudad un poco más alta como Antioquía. Y Antioquía, en Antioquía parece que es un lugar más alto. No está al nivel del mar. Puede ser. No importa si era o no era. Puede ser. Algunos dijeron que pudo haber sido su aguijón en la carne. Puede ser, puede no ser. Y al final de Gálatas, en el Gálatas capítulo 6, verso 11, dice: mirad con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Yo no sé si esa es una frase que está diciendo: antes no había computadora. Yo en la computadora, cuando quiero poner un título, le pongo Arial y le pongo lo marco y le pongo el número más grande. 14, 16, 18. ¿Por qué? Porque quiero resaltar algo. El número grande. La letra grande le pongo porque quiero resaltar algo. O en negrillas. Antes no había. Antes escribían a puño y letra. ¿Cómo harían para resaltar? tal vez subrayaban o tal vez hacían las letras grandes. Alguien dijo que por ahí Pablo tenía una enfermedad de los ojos y por eso escribía más grande. Puede ser, puede no ser también. Como dice mi hija, puede que sí y puede que no también. No sé. No sé qué sería la enfermedad que tenía Pablo. No sé. Pero llegó, dice en el verso 13, a causa de una enfermedad les anuncié el Evangelio al principio. Pablo sufrió en la carne algo, alguna enfermedad, no sabemos qué realmente. Pero podemos concluir que está enfermo. Pero esa enfermedad le lleva a algo. ¿Cuántas veces el Señor permite sufrimiento en tu vida y no entiendes por qué? ¿Cuántas veces hay una enfermedad en tu familia y no entiendes por qué? Pablo estuvo enfermo y entendió por qué, y fue y predicó el Evangelio. Porque es muy claro, dice, a causa de esta enfermedad fui a predicar. O sea, por culpa de esta enfermedad les fui a predicar el Evangelio. Si no hubiera sido esta enfermedad, no hubiera ido. Y dice, por esta enfermedad les prediqué el Evangelio. Muchas veces nosotros tenemos una enfermedad, tenemos un malestar, estamos con alguna debilidad, algo, y no sabemos por qué. Creo que sería bueno que cuando estemos así vayamos y prediquemos el Evangelio. Les voy a contar una cosa. Hace unos buenos años, casi unos 8 años, mi hija Joana estuvo internada en el hospital. Y se internó en el hospital materno-infantil en el piso 9, que es el de pediatría. El mismo, creo que un piso más abajo donde estaba la hijita de nuestro hermano Rubén. Y ella estaba con una infección que no sabíamos de dónde. Al final creemos que ha sido una neumonía atípica, no sabemos qué. Pero tenía fiebre, estuvo muy mal, casi entra a terapia intensiva. Y bueno, los papás de nuestra hijita de 1 año y 6 meses, tendría más o menos 1 año y 5 meses, no podíamos dejarla en el hospital, ¿no? Entonces nos turnábamos para estar, mi esposa dormía en el hospital, yo estaba casi todo el tiempo allí con ella, y nos enteramos y que abajo, 2 pisos abajo de esa del hospital, estaba una tía de mi esposa, que se llamaba Juanita, la señora Juanita, y que estaba con una leucemia, un cáncer terminal en la sangre. Y bueno, estábamos en el hospital, ¿no? Hubiera sido una falta de respeto no ir a ver a la tía Juanita en el hospital, estando a 2 pisos. Y hemos bajado con mi esposa un momento, cuando alguien se quedó con nuestra hija, bajamos los dos, y no podíamos ni siquiera acercarnos a ella porque estaba con tan bajas defensas por la quimioterapia que le hacían, que teníamos que ir con un barbijo y solamente desde la puerta podíamos nosotros verla a ella enferma en su lecho. Y yo me acuerdo que empecé a leerle un salmo, no me acuerdo cuál salmo, creo que el salmo 23, se lo repetí de memoria, y ella lo recibió como un bálsamo en su enfermedad. Al día siguiente volví a bajarle y le leí Isaías, le dije, Él llevó nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y así fui durante los días en que, a causa de la enfermedad de mi familia, fui a predicar el Evangelio. Y le prediqué el Evangelio. A los meses, no hizo decisión de fe conmigo. A las semanas, la tía Juanita murió. Yo no pude ir al velorio, al funeral, pero fue mi esposa, porque era su tía. Y se encontró con el hermano de la señora Juanita. El hermano de la señora Juanita había sido un creyente antiguo y que le había predicado el Evangelio muchas veces y nunca había creído. Y a causa de la enfermedad de mi hija, le prediqué el Evangelio. Y a causa de su propia enfermedad, un día que su hermano fue a su lado, le dijo, quiero recibir a Jesús, quiero recibir a Jesús. Y Dios le dio a su hermano, que muchas veces había orado y llorado y, y predicado varias veces el Evangelio a su hermana, el gozo de llevarle a ella a los pies de Cristo a causa de su enfermedad y a causa de la enfermedad de mi hija. Uno siembra, otro cosecha. Pero el Señor la llevó en sus manos y por fe sé que ella está allá y que a causa de la enfermedad suya y de mi hija, quizás un día me diga gracias, hermano, porque usted me leyó el Evangelio y me dio fuerza cuando estaba enfermo. Cuando mi mamá estuvo con cáncer, al lado de la cama de mi mamá estaba la hermana que se llamaba la señora Marta, y a causa de la enfermedad de mi mamá se le predicó el Evangelio a la señora que estaba al lado, y la señora creyó al Señor Jesucristo y vino a esta iglesia y se congregó con nosotros, se bautizó, y no la podíamos bautizar como bautizamos nosotros. ¿Cómo bautizamos? La sumergimos, porque creemos que es un simbolismo de la muerte y resurrección de Cristo. Pero ella no podía recibir agua en su cuerpo, porque creo que tenía una colostomía o algo así. No podíamos sumergirla. Quizás si hubiéramos sido ritualistas y, hermanos, así se bautiza, no lo hubiéramos bautizado. Hemos agarrado un poco de agua y le hemos echado en su cabeza, porque ella no podía ser sumergida. ¿Ustedes creen que ese bautizo es válido? Es válido. Pero quizás un judaizante hubiera dicho, no, ese bautizo no es válido, tiene que bautizarse así en el agua del río Jordán. Pero a causa de esa enfermedad, ella vino a la iglesia y vino a los pies de Cristo y fue bautizada. Y ahora nos está esperando también. Ella ya está gozando de la presencia del Señor. A causa de su enfermedad, recibió el Evangelio. Y Pablo lo hizo así. O sea, no me están ofendiendo ustedes, sino que ustedes saben que yo he ido por una enfermedad que tenía donde ustedes, y les prediqué el Evangelio. Y ahí se formó la iglesia, en Galacia. Verso 14 de Gálatas 4. Y no me despreciaron ni me desecharon, dice, por la prueba que tenía en mi cuerpo, sino me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Por ahí la apariencia de Pablo no era agradable. Una enfermedad no suele ser agradable. Imaginemos que podía haber tenido malaria, tenía fiebre y chuchus, así se llama. Terciana, una fiebre que cada 3 días te hace temblar los huesos, te hace chirriar los dientes. Uy, no, hermano, cuidado, me contagia, ¿no? Así, allá a un ladito. No, dice, ustedes me recibieron, dice, sin importar la prueba que tenía en mi cuerpo, como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. En 2 Corintios capítulo 10, y verso 10, 2 Corintios 10, verso 10, dice así. Perdón, 2 Corintios 10, 10. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Pablo escribía duramente. Las cartas de Pablo son duras. Y dice, ustedes dicen que mis cartas son duras, pero que mi presencia es dura. No, dice, mi presencia es débil y su palabra menospreciable. Algunos de nosotros, Alejandro, me encanta cómo habla, no necesitaba micrófono esta mañana en la cena del Señor. Era bueno que usted, pero él tiene micrófono incorporado. El hermano Yadid, el hermano Miguel Ángel tienen micrófono incorporado y hablan fuerte. Son fuertes, se los ve fuertes. Pero Pablo parece que tenía una apariencia débil y una palabra, dice, menospreciable. Y encima enfermo. Encima enfermito. Pero ellos, los gálatas, cuando recibieron a Pablo y recibieron el mensaje del Evangelio, no les importaba la pinta de Pablo, ni que haya estado sano o enfermo, y lo recibieron bien. como se recibe un ángel, con gozo, con respeto. Y dice, inclusive como a Cristo Jesús. Ellos lo recibieron a Pablo como un mensajero del Evangelio, como un embajador de Cristo, y le creyeron. Es interesante ver cómo una circunstancia difícil en la vida del apóstol Pablo, que le debilitaba físicamente, la enfermedad, su apariencia de debilidad tal vez, su palabra menospreciable, termina con resultados espirituales muy importantes. 1 Corintios 1:27 dice así: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Tal vez podríamos decir ni muchos pintudos, ni muchos grandes, ni muchos con palabra fuerte. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Resultados importantes. 2 Corintios 12:10, un libro después. 2 Corintios 12:10. Dice así: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No me lo imagino a Pablo. Hay muchos dibujos de Pablo, un calvito así bajito. No sé cómo era Pablo. Pero no lo imagino como el hermano Alejandro. Grande, fuerte, poderoso, físicamente poderoso. Más bien parece que él era débil. Pero qué poderoso en espíritu era, porque él sabía que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y Dios le dijo a Pablo: Pablo, bástate mi gracia. Tú eres poderoso porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque Dios escogió a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Por eso no podemos menospreciar a nadie que hable el Evangelio del Señor. Y menos aún por su físico, por su pinta. Me queda muy claro que el Evangelio no depende del ser humano que lo predique, sino solamente de Dios. Nosotros somos instrumentos de predicación, pero el mensaje depende de Dios. Cuando tú tengas que hablar del Evangelio a otra persona, cuando tengas que decir: Jesucristo te ama y murió por ti, que eres un pecador, no te importe cómo vistas o cuán bueno eres de palabra, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Moisés dijo: ay, Señor, no podrías mandar a otrito porque yo soy torpe de palabras. Pablo se miraba quizás al espejo y decía: ay, Señor, tengo este aguijón en mi carne. Y Dios decía: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona justamente en eso. Eres el perfecto para llevar el Evangelio. Hermano, hermana, ahora cuando salgas te vas a mirar al espejo y vas a decir: soy el hombre o la mujer perfecta para llevar el Evangelio, para compartir mi fe. Verso 15 de Gálatas 4. ¿De dónde pues está esa satisfacción? ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio que si hubiesen podido, se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha quedado ese gozo que tenían ustedes cuando he venido por primera vez enfermo y débil y les he predicado el Evangelio? Esa vez que estaba tan enfermo que si ustedes hubieran podido darme sus ojos, los hubieran vendido para sanarme a mí. ¿Dónde está ese gozo? ¿Dónde ha quedado? ¿Dónde ha quedado ese agradecimiento y amor que los gálatas sentían por Pablo? Si él hubiera tenido una enfermedad de los ojos, las mamás saben muy bien, cuando un hijo está enfermo, ¿cuántas veces mamás y papás hemos orado: Señor, yo quiero ser el enfermo, no mi hijo? ¿Cuántas veces las mamás que tienen hijos con problemas visuales darían sus propios ojos por sus hijos. Y así se sentía Pablo. ¿Dónde están esos gálatas que hubieran dado sus ojos por mí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es una apelación, es una frase muy común esta, entre madres e hijos. Pablo era estimado por los gálatas y ellos le apreciaban mucho. Saben, es bueno tener estima por los hermanos y agradecer a los hermanos que nos enseñan. 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17 dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Debemos cuidar de la gente que nos enseña y nos predica. Debemos hacerlo. Debemos reconocerles, debemos agradecerles. ¿Cómo podemos agradecerles? A ver, ¿alguna idea de cómo poderles agradecer a las personas que nos enseñan, nos predican, guían a las iglesias, ancianos, pastores, diáconos? ¿Cómo? Orando por ellos, teniéndolos presentes en nuestras oraciones. ¿Otra? Lo que hacemos, de nuestros diezmos aportamos para la mantención del pastor, un porcentaje. Dar una ofrenda. Yo les voy a contar una vez, llegué a Cochabamba, a la iglesia de la... a la iglesia de Villa Belén. ¿La abuelita qué se llama? ¿De Rubén? Donde estaba la hermana Marta, la abuelita de nuestro hermano Rubén. Y bueno, llegamos a Villa Belén hace años. Fuimos en flota y estábamos ahí. Llegamos a Villa Belén y los hermanos amorosos de Villa Belén me dice: hermano, por favor, usted tome el púlpito hoy día, compártanos, por favor. Hace unos años. Y bueno, yo ya iba preparado. Ya iba preparado porque mi papá me dijo: si vas a Villa Belén, anda preparado porque te van a decir que prediques. Yo tenía ya un pequeño bosquejo para predicar y prediqué y hablé un poco, me acuerdo, de David. Y cuando terminé, se me acerca una hermana. Teníamos que irnos ya a la flota luego. Y se me acerca una hermana con una bolsa así. Una hermana que no, la hermana Marta y otra hermana traían una bolsa donde había turrón, chocolates, chupetes, dulces. Y me acuerdo, bastante, era grande la bolsa, y me dijo, hermano, esto es para usted, gracias por compartir la palabra hoy. Yo me quedé así, emocionado. Qué lindo había sido. Una hermana sencilla, mayor, vino con un reconocimiento. El Señor le dijo que lo haga y me lo dio. Yo feliz lo recibí. ¿Cuán feliz habrá sentido Pablo cuando sabía que estos gálatas podían haber sacado sus ojos por la salud de ellos? Es bueno acordarse de los hermanos que nos enseñan, que nos gobiernan, que oran por nosotros, que nos aconsejan, que se pasan el tiempo. Debemos bendecir a estas personas. Y yo te bendigo, papi. Bueno, verso 16. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por decirles la verdad? ¿Me he hecho enemigo de ustedes por decirles la verdad? Ahora se habían hecho enemigos de Pablo. ¿Por qué? Porque los judaizantes les decían, tienen que cumplir así. Los gálatas empezaron a volverse religiosos, y querían ser otra vez como los judíos, y no bastaba la gracia. Y Pablo les decía, es la gracia la que salva. Y de pronto parece que se volvió su enemigo de ellos por decirles la verdad. Era tanta su inconsistencia que el amor y aprecio que tenían por el apóstol se habían convertido en enemistad. Es como que ahora Pablo era un perjuicio para los gálatas. Ya no se querían sacar los ojos por Pablo, ahora le querían sacar los ojos a Pablo. Antes se hubieran sacado los ojos, ahora le querían sacar los ojos. En realidad, muy lamentable que hasta ahora se dan en algunos ámbitos de la iglesia. ¿Qué había pasado? Ellos estaban dejando el mensaje genuino y al mensajero del Evangelio para seguir a unos engañadores con sus falsas doctrinas. Efesios 4:14 dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Se estaban portando como niños espirituales. El hermano Emanuel nos había hablado el otro día que había estado en Paraguay, y ahí había unos vientos de doctrina que decía que cada iglesia debe tener su apóstol, ¿es así? Y las iglesias creen. ¿Por qué? Porque no leen. Creen lo que sea. Y la iglesia de Galacia estaba creyendo lo que sea, porque eran unos niños fluctuantes. Un niño que me busca mucho es Lucas. Y me agarra Lucas y me quiere llevar donde sea, pero yo le digo, vamos allá. Y lo jalo y Lucas viene conmigo y viene caminando. Y le digo, vamos allá. Y Lucas va caminando allá. Y los judaizantes eran así. Agarraban a la iglesia de Galacia y le decía, vamos por allá. Y la iglesia iba para allá. Van a creer esto. Y la iglesia creía esto. ¿Qué va a pasar cuando Dios, el Señor, llame a su presencia a mi papá, al pastor de esta iglesia? ¿Vientos de doctrina vendrán y nos llevarán a un lado? ¿Nos llevarán a otro lado? No, mientras tengamos la presencia del Señor en nuestras vidas, cada día hoy orando y leyendo su palabra. No seamos niños, no seremos niños. Ahora, el pastor de la iglesia nos está encaminando correctamente por los caminos de la gracia y estamos con un liderazgo firme. Y hay que orar por líderes, hermanos, en esta iglesia. Es necesario que hayan líderes firmes para que no nos desviemos por cualquier viento de doctrina, por cualquier cosa que quiera cambiarnos. No los ritos, no la forma externa, pero sí los principios. Se estaban portando como niños espirituales. Y Pablo había dicho, ay, siento que de ustedes he trabajado en vano, he trabajado, como dice mi papá. ¿Qué dice mi papá? He arado en el mar, parafraseando las frases de Simón Bolívar, he arado en el mar. Pero no ha arado en el mar. Pero Pablo dice, ay, no, parece que he trabajado en vano con ustedes, porque antes se sacaban los ojos por mí, ahora me quieren sacar los ojos por seguir a las falsas doctrinas. Y Pablo les decía la verdad todo el tiempo. Muchas veces el Evangelio se diluye y deja de decir la verdad. Y dejamos de hablar de que el hombre es pecador, porque al decir que el hombre es pecador, la gente se ofende y se va. Y se diluye el Evangelio y nos acomodamos a los hombres, para que los hombres estén felices y contentos, para que no se vayan. Y la iglesia trata de acomodar a un Evangelio light, un evangelio suave, que no corta, que no discierne los pensamientos y los corazones, porque no usa bien la palabra de verdad. Se diluye el evangelio para hacer un evangelio barato. Cree en el Señor Jesucristo y ya está. Levanta tu mano y di que eres, que el Señor es Dios y serás salvo. No importa lo que hagas después. Y nos olvidamos de que Cristo pagó con su sangre nuestras vidas y que somos ahora esclavos del Señor Jesucristo. Y Pablo les decía esa verdad. Y Pablo confrontaba la verdad. Y la iglesia de Galacia se volvió su enemiga. Pablo nos enseña que decir la verdad puede no ser lo más popular, pero es lo que Dios quiere. Cuando estaba Jesús frente a Pilatos, Jesús le dijo, yo he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Y lo mataron. Hermanos, si tú estás dispuesto a decir la verdad, puedes esperar que te maten. Pero no por eso vamos a dejar de hacerlo. ¿Amén? Amén. tienen celo por vosotros, dice el verso 17, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Los judaizantes, otra vez en escena, tenían celo por los gálatas, pero no era el celo para bien, no es el celo protector, sino más bien es una envidia que tenían. Mostraban un interés por la iglesia, pero no para cuidarles, sino para lastimarles, para atraerlos, para sacarlos de la verdadera iglesia. Dice Pablo que hay hombres, lobos vestidos de ovejas, y hay que tener mucho cuidado de los lobos vestidos de ovejas, porque yo prefiero un lobo con cara de lobo, porque me cuido del lobo. Pero el lobo vestido de oveja, dice, entra a las casas y se rapta a las mujercillas cargadas de pecado. O sea, aparentemente, ay, qué lindo, buenos, aquí son buenos, pero por abajo meten chismes, doctrinas, y eso estaban haciendo los judaizantes. Parecía que se preocupaban por los gálatas, pero en realidad lo único que querían era sacarlos de la iglesia. La palabra celo en sí no es malo, pero en el contexto de esto nos está diciendo que era un celo negativo, porque quería apartar a los gálatas del verdadero evangelio y de la verdad y de Jesucristo, por supuesto. En Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. Seguir a los judaizantes celosos por ellos era caer de la gracia. El pensamiento de Pablo de lo que los judaizantes estaban haciendo era el mismo que en 2 Corintios 11:2. 2 Corintios 11:2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo para presentarles como una virgen pura para Cristo. Yo soy celoso de mi esposa, hermanos, y no en el sentido negativo. No es que estoy viendo fantasmas en todo tiempo, en todo lado, pero mi esposa es mi esposa. Mía. Y nada más que mía. Es amiga de algunos de ustedes, todo, pero es mi esposa, solo mía. Y es mi celo, es el celo santo, es un celo. Y eso Pablo dice así, porque yo lo dice en este verso, dice, tengo celo de Dios, porque estamos casados con un solo esposo para presentarles como una virgen pura para Cristo. Si yo permitiera que venga cualquier hombre y le esté coqueteando a mi esposa, y yo le miro así, no así. Y me dice, bien buenito es. No. Si hay alguien que quiere hablar con mi esposa a solas, se las va a ver conmigo. Porque yo celo con celo santo. Es mi esposa. Y Pablo dice, ustedes, Gálatas, son de Cristo, de la gracia. Y los judíos encima vienen a coquetearles a ustedes. Pero no es un celo bueno, se las quieren llevar, de la gracia los van a hacer caer. Hermanos, los líderes son celosos de nosotros y nos están preguntando por qué, qué ha pasado, dónde has ido, por qué no has venido. No es por malos, es un celo de Dios, es que quieren que estén en el buen camino y no sean seducidos, o no seamos seducidos por otras personas. Los judaizantes querían hacer tropezar a los gálatas y separarlos. Y ellos les creían a los judaizantes. Y se querían, porque ellos querían tener esas iglesias. Pero Pablo los amaba con todo el corazón y les decía la verdad. Verso 18, no quiero extenderme más. Bueno es mostrárselo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente entre vosotros. Bueno es tener celo siempre, cuidarse, protegerse, evitar fluctuaciones de doctrina, evitar tentaciones. Es bueno que unos a otros nos estemos cuidando en el sentido bueno del celo. Ten cuidado con esto, hermano, te va a hacer caer de la gracia. Es un celo bueno, y es bueno tener celo en lo bueno. No como los judaizantes, que en cuanto Pablo se va, ahí acechan, ahí caen. Los cortejan a los gálatas para llevárselos lejos de la verdad. Los gálatas debían siempre mostrar esta actitud que les fue enseñada en el Evangelio. Y no solamente porque Pablo estaba ahí. Solamente cuando el hermano Juan Antonio está aquí, todos andamos bien, estamos bien. No está el hermano Juan Antonio y dice, muerto el gato, libres los ratones hacen su fiesta. Como en... No, hermanos, no es así, no tiene que ser así. Pablo les está diciendo, sería bueno que ustedes se cuiden todo el tiempo, no solo cuando estoy yo. Cuídense de estos judaizantes, cuídense de estas doctrinas, no solamente en mi presencia, todo el tiempo. Imagínense que sería como que mi esposa va a trabajar y ahí ya la podrían ahí coquetear y otras cosas, y cuando estoy yo, no, tiene que estar cuidada siempre. La iglesia debe cuidarse a sí misma siempre. El Señor Jesucristo nos está cuidando siempre. Y no solamente cuando el pastor está aquí, sino siempre. Y cada uno debe cuidar su propia vida con el celo de Dios. Verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo le está hablando como una mamá ahora, que habla a su hijo, amado, que quiere irse por el camino no correcto. Lo que ha dicho al principio, te ruego que no hagas esto, vas a lastimar tu vida. Dice, fue por medio de Pablo que los gálatas nacieron en un nacimiento espiritual. El primer dolor de parto es cuando nace tu hijo, hermanas, así es. Dolor, y después felicidad. Pablo había llegado a Galacia y había tenido dolor, enfermedad, seguro problemas, como siempre en todos los lugares con problemas con los judaizantes, los judíos y todo. Dolores de parto y nace la iglesia. Y feliz Pablo. Una relación de amor, Pablo y la iglesia. Vienen los judaizantes otra vez. Relación de odio de la iglesia hacia Pablo, lo cree en su enemigo. Y ahí dice, hijito, siento otra vez dolores de parto, como si estuviera volviendo a sentir dolores de parto. Ya por segunda vez, porque se estaba yendo en una dirección contraria al Evangelio. O es la gracia o son las obras. Las obras no salvan, la gracia salva. No hay caminos intermedios. No existe gracia y obras. El camino del medio, no hay. O crees en Jesucristo que te salva por gracia, o crees que tus obras te salvan, que no te salvan. No hay otra. Y Pablo está sufriendo porque se estaban yendo en un camino contrario. Y querían que ese embrión de iglesia, termine siendo un niño y un adulto en la iglesia. Por eso Pablo estaba sufriendo. Por tanto, dice Pablo en 2 Corintios 3:18, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios o del Señor. Dice, hasta que Cristo sea formado, morfo, que tomen la forma de Cristo. Sigo sufriendo, iglesia de Galacia, porque espero que Cristo sea formado en vosotros. Y en Corintios dice, como por un espejo estamos esperando que seamos formados a la imagen de Cristo. Pablo desea ver la fe en los gálatas para que ese embrión de iglesia se parezca a Cristo y que dejen los vientos de inmadurez y que dejen la iglesia estas nuevas influencias de los judaizantes. Saben, la iglesia necesita parecerse a Cristo. necesitamos tener la forma de Cristo. Y Pablo sufría dolores de parto. Y nuestros ancianos, nuestros pastores en las iglesias sufren dolores de parto cuando nosotros no reflejamos la imagen de Cristo en nuestras vidas. Cuando hay un problema nos vamos, nos alejamos, y el pastor tiene que ir y traernos otra vez con dolores. Y Pablo les expresa ese dolor que tiene, esperando que Cristo sea formado en ellos. Quisiera estar con vosotros ahora, les dice Pablo, y cambiar de tono, porque estoy perplejo en cuanto a ustedes. No sabemos de seguro por qué Pablo no podía ir en ese momento a estar con los gálatas, pero él quiere cambiar de tono, quiere dejar de reñirles. No les va a cambiar la verdad va a ser siempre la verdad, el evangelio de gracia va a ser siempre el evangelio de gracia. Pero a veces cuando le llegan a Pablo las noticias de los gálatas, él se enoja y escribe duramente y quisiera no reñirles tanto. ¿No les ha pasado eso como papás alguna vez? Que te das cuenta que a tu hijo le estás riñendo mucho y quieres abrazarlo. Y quieres decirle, hijo, vamos adelante, vamos a cambiar juntos. Pero Pablo dice, quiero parar de reñirles, quiero cambiar de tono. No voy a cambiar el mensaje, pero sí el tono. Quizás quisiera escucharles a ustedes y que nos defendamos juntos de los vientos de doctrina que vienen. Porque les dice, estoy sorprendido de ustedes. No puedo creer lo que escucho. ¿Cuántas veces en algún almuerzo mi papá me dice, tengo que llamar la atención a un hermano? Y no puedo creer esto, lo que ha pasado. No puedo creer lo que ha pasado. Porque ha caído en un pecado terrible. Hermanos, la iglesia está sometida siempre a ataques. En este caso eran los judaizantes. En nuestro caso, ¿qué será? El pecado, la moda. ¿Cuál es nuestra respuesta como iglesia? ¿Dejar perplejo a los ancianos y caer en cosas terribles y esperar que se nos riña? ¿O mejor agarrarnos de la gracia, dejar de ser esclavos de los ritos, del pecado, y agarrarnos de la gracia y tomar cada ocasión que tengamos para predicar a Cristo crucificado y resucitado? Este mensaje es un mensaje que a mí me llama a reflexionar, y espero a ustedes también, de que no podemos aprovechar nuestra libertad para hacer lo que queremos, porque somos esclavos de Cristo. Debemos aprovechar nuestra libertad para predicar el Evangelio y a Cristo crucificado, y debemos aprovechar para madurar y ser llevados a la transformación individual y corporal a la imagen misma del Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga mucho. Me he pasado 2 minutos del tiempo que tenía programado. Que Dios les guarde y que podamos ser instrumentos del Señor en la predicación del Evangelio esta semana. Amén, hermanos.